directo a nuestro enviado especial a Ucrania, Mikel Ayestarán, que tenía algunos problemas de cobertura esta mañana, pero creo que ahora mismo podemos saludarle. Mikel, egunon.
Egunon, Xavier.
Bueno, lo primero, ¿dónde estás ahora exactamente?
Pues estoy intentando cruzar un puente que está uno de los puentes que se han destrozado, ¿no?, en la guerra para frenar el avance de Rusia, y estamos en dirección inversa, estamos yendo hacia el norte, hacia Ivankiv, para intentar ponernos en contacto con muchos de esos niños que durante los últimos años han viajado en verano a Euskadi.
Qué bueno, ojalá les encuentres y puedas por fin ver un poquito de alegría, ¿no?, después de lo de estos días que está siendo durísimo.
Sí, la verdad es que los 4 días de trabajo en Bucha han sido complicados y complicados de digerir también. Son cuerpos y cuerpos todos los días. Ayer, en el rato que estuvimos en el cementerio, llegaron más de 60. Había de todo. Había algunos con marcas claras de tortura, había ejecutados, había cuerpos quemados. Entre los 60 que yo vi llegar, al menos había 3 mujeres y un niño. Y un trabajo muy muy profesional, me pareció, por parte de la policía ucraniana, que van uno por uno identificando los casos. En la mayoría de ellos llevan la documentación encima, con lo cual eso sí que te facilita para saber quién es, ¿no?, y poder avisar a las familias. Y aquí hay un problema, ¿no? Muchas de las familias están fuera, la gente no sabe lo que ha pasado con sus familiares y se está haciendo esa base de datos, que es un primer paso fundamental. Y después se realiza una segunda autopsia, ¿no?, ya por parte de forenses, para determinar las causas de la muerte, y con todo ello quieren ir recopilando pruebas para llevar adelante, ¿no?, esa denuncia contra Rusia.
Mikel, está aquí Fermín Echegoyen, que es amigo tuyo y quiere comentarte algo, porque hoy el tema que trae a la mesa de reflexión tiene que ver mucho con tu trabajo y con las reacciones que está generando tu trabajo.
Bueno, Mikel, somos... Mikel. Bueno, sí, pues, muchas cosas para preguntar, pero con respecto a esta historia de tremenda, ¿no?, de Bucha, ¿no?, de las matanzas, los naturales de allí tienen alguna explicación, ya sé que no es la palabra, pero tienen alguna teoría para hacernos comprender este ejercicio de sadismo extremo al cual tú mismo has asistido, aunque sea a posteriori. O sea, ¿cómo se entiende? O sea, que un ejercicio de sadismo de este tipo, que obviamente te va a poner ante el mundo como el malvado, vamos, con todas las letras, ¿no?
Bueno, hasta suena cínico decirlo, ¿no?, pero la guerra también tiene sus normas. Hay unas normas de la guerra, ¿no? Pero está claro que aquí se han sobrepasado esas reglas. Aquí no... La verdad es que la gente no le sorprende la reacción que ha tenido el ejército ruso, y hay dos motivos que se repiten, ¿no?, en los diferentes testimonios. El primero es que en Bucha sufrieron una humillante emboscada el tercer día de la guerra, cuando ya esperaban llegar a Kiev directos, y aquí se les paró en seco, ¿no? Y de hecho, los soldados rusos han convivido un mes con toda la chatarra calcinada de decenas de tanques en la avenida principal de Bucha, ¿no? Y luego, por otro lado, también... los testimonios de la gente con la que he hablado insisten en el despliegue de soldados muy jóvenes que estaban absolutamente obsesionados buscando nazis por las casas, ¿no?, como si esto estuviera lleno de, no sé. Entonces iban casa por casa buscando hombres que tuvieran tatuajes, que tuvieran esvásticas, que tuvieran... Y joder, en la mayor parte, en las zonas que yo he trabajado, en muchas al menos, zonas... las zonas más castigadas, además, Fermín, zonas súper proletarias, antiguos complejos de viviendas levantadas en la época de la Unión Soviética. Lo que más han quedado son abuelos y abuelas, que al final son los que están llenando las fosas comunes, ¿no? Nadie se lo explica. Cuando le preguntas, oye, a un familiar, ¿no?, ¿y por qué le mataron?, ¿no?, y la respuesta siempre es la misma, ¿no? Se encogen de brazos y no lo entienden. Este era un sitio normal, hay que entender que hace un mes aquí la vida era totalmente normal, como podemos tener en Bilbo, en Donosti, en Gasteiz. La gente tenía su vida y de repente se les ha truncado del todo, ¿no? Están en una zona de guerra.
Mikel, cuando tú estás ahí, cuentas las cosas que nos estás contando y que son pura verdad, ¿no?, y te encuentras esos, no sé, llámalo haters, gente que no se cree lo que dices, que alguna vez lo hemos hablado también fuera de micro, ¿no?, en sí. Twitter hay un montón de gente que, la verdad es que, ¿qué sientes? No sé si ya pasas de eso, ¿cómo reaccionas?
No sé, la verdad es que yo desde luego no les dedicaría ni un segundo, yo pasaría del tema. O sea, yo realmente quiero decir que hay que establecer debates cuando puedes, sí, establecer debates con gente con nombre y apellido y demás. Esto... Perdón, tengo un checkpoint, te tengo que dejar la llamada.
Vale, tranqui. Disculpa. Hablamos, Mikel, bueno, un abrazo. Gerorta,
agur.